que puedan estar acá acompañándonos en este conversatorio, en esta charla, que busca de alguna manera visibilizar y proyectar además cómo nosotros percibimos lo que viene desde la cultura asiática, particularmente las narrativas en cuanto a su estética y también en cuanto a su profundidad. Nosotros somos Libros al Aire, hacemos un programa de radio todos los lunes en la Radio Universidad de Concepción. Ahí estamos cada semana conversando con escritores, con autores, ilustradores, con personas que están vinculadas, lógicamente, al ámbito literario, gente de biblioteca, gente que trabaja en librerías, todo el mundo que está vinculado tiene un espacio ahí en Libros al Aire. Así que ustedes nos pueden encontrar en redes sociales, en la web, librosalaire.cl, nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter, sobre todo en Spotify. Ahí están disponibles todos nuestros programas, todos los capítulos de la temporada y también los de temporadas anteriores. Nosotros salimos al aire a través de la radio UDEC, así que también les invito a que puedan revisar las redes de la radio, Radio UDEC, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales y, por supuesto, 95.1 en FM y también radioudec.cl. En la jornada de hoy nos acompañan dos panelistas, Fabián Rivas, que es ilustrador. Él ha tenido un trabajo bastante, bastante amplio, ha recibido algunas medallas Colibrí por su trabajo con la ilustración infantil, así que él también va a estar comentando ahí parte de lo que para él significa y también sus gustos en cuanto a lo que es la cultura asiática. Y también está Tiare Úbeda, que es parte del anime Fandom UDEC, ella también va a estar conversando aquí respecto de este mismo tema. Amarilis, que es parte del equipo de Libros al Aire, va a ser quien estará moderando. Así que nuevamente agradecerles por estar acá, espero que podamos conversar, espero que lo pasemos bien. Y nada, Amarilis, todo tuyo.
Bueno, primero que todo, al igual que mi compañero Eduardo que anda por ahí, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al conversatorio. Saludos a Fabián, saludos a Tiare. Tiare, lo dije bien. Ya, bien, lo dije bien. También gracias por venir hoy día a pesar de este calor. Y bueno, antes de presentar a los chicos y dar el espacio a... Me tapas. y quiero que me vean, y quiero que nos vean. Antes de darle espacio a la conversación propiamente tal, contarles un poquito en qué consistió armar este conversatorio que se llama Viaje al Oeste. Como ustedes ya sabrán, los que están aquí o los que les llamó la atención, este Viaje al Oeste toma el nombre de una novela china que se publicó en el siglo XVI durante la dinastía Ming y que es considerada una de las grandes novelas clásicas de la historia china y también quizás una de las obras literarias más populares de Asia, que se ha transmitido para acá, ha llegado hasta Occidente y llegado hasta acá, hasta Concepción, básicamente. Bueno, ¿en qué consiste esta historia? Trata sobre el monje Tang Sanzang, quien emprende un viaje hacia el oeste para recuperar unos sutras sagrados y forja una amistad con tres seres inmortales. Y estos seres inmortales son un duende de agua que se llama Bonzo Cha, un cerdo que se llama Su Bai Ye y un mono cuyo nombre se llama Son Gokun. ¿Les suena? Son Goku, inspirado en Son Goku o Son Goku, y que deciden juntos emprender una aventura hacia tierras desconocidas y en este viaje van forjando una amistad y que les va a implicar también salir de esa zona de confort. Entonces, este viaje es un clásico que ha sido dramatizado, que ha sido ilustrado en diferentes épocas y que, cruzando el Pacífico, en el caso de nosotros, ha llegado hacia nosotros, hasta la ciudad de Concepción, por una historia súper particular. ¿Cuál es? Yo creo que ustedes ya lo están infiriendo.
Dragon Ball.
Exacto, Dragon Ball es la historia. Entonces, En base a eso, a este relato, nosotros conocimos a un chico, a un niño de unos 12 años que vivía en las montañas, que tenía una cola de mono, y que un día una chica de 16 años se encuentra en un camino para encontrar estas famosas esferas del dragón que implicarán salir de ese monte donde vivía Goku. Entonces, como esta historia ha viajado desde Asia para nosotros y ha pasado por distintos continentes, aquí en Latinoamérica y en Chile particularmente, este gusto por lo asiático o este, empieza su punto de partida más o menos hace 30 años, que es en la década de los 90, uy, y que se presenta como este mundo desconocido y exótico que nos cautiva. Y por lo tanto, como nos ha cautivado, es porque hemos llegado acá a hacer esta conversación, porque lo que nosotros buscamos al final, por medio de este corto que le hemos mostrado y que esta conversación que vamos a tener con Fabián y con... Teri. Lo que queremos es que reflexionemos sobre estas características propias de la narrativa asiática, que tienen un ritmo especial, que tienen una forma particular de contar las historias, pero que finalmente también pasa por un componente visual importante que no podemos dejar de lado, que es el diseño de los personajes, con esos ojos grandes, con esa carita triangular que nos gusta mucho y que finalmente va permeando más allá de lo que es, solamente el diseño, y se va metiendo dentro de la cultura popular actual. Y eso es lo que vamos a conversar ahora. Así que, bueno, ahora yo les voy a ceder la palabra a los chicos, y la primera pregunta es, ¿qué les pareció el cortometraje?
Bueno, principalmente a mí me gustó, ya que principalmente utiliza su estilo de dibujo, se asemeja un poco al de Studio Ghibli, a pesar de que vi anteriormente otro cortometraje del director y tiene un estilo un poco más distinto de dibujo. Pero es muy bonito porque el estilo Ghibli es muy nostálgico, en especial por el tema de todas las películas del estudio, como Mi Vecino Totoro, Kiki Aprendiz de Bruja, El Casillo Ambulante. Entonces, es muy llamativo empezar de partida por el tema visual. El tema musical también, que es un corto sin diálogo, pero la música acompaña muy bien. Y también el tema de que siento que transmite ese mensaje de como el impulso, que la silla, más que ser como un personaje, es como el impulso que te da de atreverte a hacer las cosas. En este caso, el impulso de atrever a la chica a hablar con las personas, como en la segunda parte que tenía este como pelea con su amiga, a resolver el conflicto.
Bueno, sí,
es un corto, así que tiene muchas interpretaciones, y me encanta también eso, de que de muchas interpretaciones se puede tomar tantas cosas, y eso es lo bonito que también tiene el anime: un final, una escena, un diálogo, una expresión, puede llevarnos a un montón de interpretaciones, y eso es lo que hace tan bonito ver este tipo de cortos, de animaciones, y eso es lo que me encanta.
Wow. Bueno, ya dijo todo. ¿Segunda pregunta? No.
Misma pregunta.
Ups.
¿Qué piensas? ¿Qué te provoca?
No, a mí me gustó mucho, me recordó, primero, muchas gracias por venir y todo, Clint, y por la invitación. A mí me gustó mucho, sobre todo, claro, por un lado tiene esta estética como entre estilo como, que también me recordó mucho a Ghibli, con esta como acuarela, sobre todo esos fondos que son muy bonitos. Y con esta historia como silente, que además, claro, tiene esta música muy, muy como melancólica que nos va llevando, pero me gustó mucho también el uso del color, como que yo me enfoqué mucho en ese tema donde la chica dependía como del momento en que se encontraba, cambiaba de tono, o sea, como que desde algunos verdes, o sea, primero había unos amarillos, rojos, amarillos, verdes, y después la ciudad era el azul, y después cuando vuelve está, claro, está como silla, que por un lado mágica, también muy japo, muy como...
Muy que escapa a un día cotidiano de repente,
exacto.
¡Pa! Una silla.
En cualquier momento estas sillas se van a mover también para ver cuál es la onda.
Ojalá.
Sí, ojo, tengan cuidado, alguna de las sillas se mueve. Y claro, cuando vuelve después, vuelve de nuevo al verde, un poco como encontrarse con esa chica, como a ese recuerdo infantil, que encontré que fue muy bonito.
Como cuando va con los caballos, así como
sí,
que tiene ese...
Sí, sí. Entonces encontré muy, muy, muy bonito, muy como pensado esos momentos, como muy claro en la evolución de ella como niña y cómo fue creciendo hasta que ya era una chica mucho más low lane. Dije lo Lane, ¿cierto?
Sí. Vintage. Bueno, en ese sentido, ya que nos hemos adentrado en el corto, que también espero que para quienes lo vieron y no lo conocían les haya gustado, lo pueden encontrar en YouTube, está de libre visualización para que no crean que estamos aquí usando cosas sin permiso. ¿O sí? Pero ya entrando más en lo que es esta reflexión sobre esta narrativa, esta manera de contar las historias, la pregunta que me gustaría darles a ustedes es como, ¿por qué creen que la cultura asiática en diferentes géneros, aquí nos enfocamos en el anime, después de una selección vimos varios cortos antes de llegar al corto del anime, que se superpone quizás porque son más conocidos, sí. Pero ¿por qué desde su punto de vista, desde su experiencia como ilustradores o como miembro también, como otakus quizás y como miembro de fan
ñoños
también, el anime o el manga o lo que significa, lo que tiene que ver con conocer sobre Asia, genera tanto interés al público, a nosotros, como también como el occidente que conoce esta historia y como que de repente le vuela la cabeza? Porque, por ejemplo, empiezan a aparecer en expresiones y manifestaciones, no solo en géneros como la narrativa propiamente sí. tal, sino el reggaetón, como por ejemplo la canción de Bad Bunny, de Yanaguni, o también en las mismas influencias de los dibujos o los cartoons occidentales, que vemos Cartoon Network, que vemos, no sé, también las mismas narrativas y dibujos animados que han salido también de Chile, como Marmota Studio, por ejemplo.
Bueno, principalmente yo creo que es porque de por sí, no solamente por los géneros en los que se divide el anime, es muy amplio el tema de tipos de animaciones, tipos de series que hay. Y eso hace un aspecto muy llamativo para la gente también, ya que quieres ver una serie de comedia, hay series de comedia. Y se cae, que es fantasía, fantasía. Terror, hay. Robots gigantes, hay. Chicas mágicas, hay. Entonces, drama, coming of age también. Entonces, es como muy amplio. Y también siento que algo que también aportó el anime es el tema de que no hay miedo en hablar también de temas más profundos. Hay obras de anime que son realmente duras y siempre está el prejuicio de que la animación es solamente comedia y dedicado a lo infantil, pero el anime también aportó en que se pueden atrever historias adultas, sin tapujos, hablar de temas que pueden afectar a los niños, adolescentes, adultos mayores, adultos jóvenes, desde sus distintas etapas y sin tapujos. Y eso también ha inspirado también a muchos animadores. De hecho, la nueva época de animación de los 2000, series como Steven Universe, Hora de Aventura, que también se atrevieron a hacer historias más serias, dramas un poco más duras. Y eso es algo que también agradezco un poco del anime, porque abrió un poco al amplio a que hay historias de todos estos tipos que pueden ser llevadas a la animación.
Sí, un 7. Es que a mí me pasa, yo soy muy viejo, no se nota porque me tiño el pelo un poco, pero soy viejo. Y yo vengo de esa generación que yo creo que a todos nos pasó, a varios que de alguna manera como que...
Yo también soy vieja.
No, pero... Que, o sea, yo crecí, claro, por un lado estaba esta animación gringa, Tortugas Ninja...
Scooby-Doo,
y claro, un poquito más infantil, que obviamente son geniales. Pero cuando empezamos a crecer, claro, empezamos a ver Dragon Ball, empezamos a ver Samurai X...
Sailor Moon,
Hunter X. Entonces, de alguna manera como que nos fue acompañando, claro, como tú dices, de alguna forma... El manga, el anime, la serie japo, coreana, etcétera, tienen una temática mucho más profunda, o sea, la juegan mucho más, que de alguna forma, yo creo que ahora como que hay todo un boom de series que todos vemos en Netflix y que está, antes que no conocía Netflix, o sea, no, que no conocía los videoclub, había unas cosas que se llaman videoclub, que uno rebobinaba, ¿no? Ya. Entonces, claro, nosotros vivimos como, vivíamos eso y fuimos creciendo y fuimos encontrándonos como tú dices, con estas temáticas que también, claro, cuando nosotros éramos viejos, cuando éramos chicos, perdón, también nos decían estos monos chinos que de alguna manera como no eran para niños. Y claro, o sea, la serie, los mangas en Japón son para todos. Esto uno va, hay guías de guía amarilla que está llena de... Dije guía amarilla, disculpa, niño, perdón. La guía amarilla que... sí, perdón.
Páginas amarillas.
Las páginas amarillas que son unas guías, son libros grandes con mucha animación. Sí, entonces, obviamente, claro, son temáticas mucho más profundas para adultos y que no tienen, como tú dices, tapujos de hablar de temas que, de alguna forma, el resto de la animación recién ahora está tomando como el juego con eso.
El peso.
Como que hay como igual una madurez también, sí, o que tiene que ver con la mixtura, con ese sincretismo que se empieza a generar. Y en ese aspecto, chiquillos, ¿cuál reconocen? Bueno, hablas tú de Dragon Ball, de todo eso, pero ¿cómo reconocen ahí como su primer acercamiento cuando dicen, ya, esto lo identifico como anime o manga o algún personaje que no viene desde esta línea que es como occidental, como Cartoon Network, sí, Scooby-Doo, Los Picapiedras, etcétera, etcétera, etcétera?
Bien, el tema podría ser un poco... Bueno, es verdad que con el tema del anime hay un poco... Principalmente en los inicios con el tema de Dragon Ball, Sailor Moon, lo atractivo que tenían era que, a pesar de eso, eran series largas donde tenían un protagonista que tenía que enfrentarse constantemente a retos. Entonces tú sentías que ibas creciendo con el protagonista. Sus errores eran como, güey, yo quiero que salga adelante. Era como tener un pana, como tener un pana. Y he escuchado mucho que también les pasó a gente que veía Naruto. Hay gente que, y yo voy a ser una de ellas, que cuando termine One Piece se va a quedar con un vacío. Entonces, eso también es algo muy bonito. Al inicio del anime había historias que eran largas. Ahora son más cortas porque ahora hay capítulos que normalmente duran 12 a 24 capítulos. Pero lo bonito de esa época es que crecías, te tocabas con historias. Y también, no sé, a mí, por lo menos como desde mi perspectiva, también lo que me encantaba de algunas series era la ropa, los trajes, Dios, eran muy bonitos. Sakura Card Captor tiene, Dios, me encanta dibujar sus trajes porque son tan bellos. No sé cómo cada capítulo tenía un traje más tan hermoso.
Tomoyo le hacía los trajes.
Sí. Ella era, me encanta, entonces... es algo muy bonito de esa época porque eran tramas un poco más simples, ya que era llegar a un objetivo, entrenar hasta conseguirlo o derrotar a tal enemigo, pero igual te daba como te tenía, porque las batallas eran llamativas, a veces te dejaban una reflexión, o a veces derrotar al villano te daba hasta pena. Había villanos incluso que te daban hasta penita. Por ejemplo, en Sailor Moon había un villano que también me daba penita cuando pero eso, tenían muchas cosas y tú podías sentir empatía por ellos. Y creo que eso también pasa, de que hay veces que incluso en series está el meme de yo soy ese. Entonces hay empatía con los personajes y eso es algo que también hace llamativo al anime. Sí.
Igual, tomando un poquito eso, uh-huh, yo creo que es la primera vez que aparecían estos malos que eran como no tan malos.
Como con un trasfondo.
Estos como malos que de alguna manera como... O sea, desde Piccolo y Vegeta, que era como... Oh,
Vegeta lo máximo.
Mino, Vegeta. Entonces como que pasaba un poco eso, que claro, en la otra eran como malos malosos, así como, oye, en oscuro y todo, que acá no. Yo yo tuve como dos momentos. El primero fue obviamente muy chico, los Supercampeones, que además tuve como todo el pack, eran Supercampeones. El álbum de los Supercampeones, que lo pegaba con este fix.
Otro tiempo.
Disculpen. Pegaba con este fix y la... Y tenía hasta como los tazos. Recuerdo de tazo. Entonces tuve ese momento. Pero el que me rayó y me explotó la cabeza, que acá, mi momento que traje libros,
muy bien.
Doctor Slam. Como que rayé con Doctor Slam. Oye, me gustaba Dragon Ball, me gustó Dragon Ball, me gustó mucho Dragon Ball Z, pero cuando conocí Doctor Slam y caché como este robot que era como rarísimo, como... Arale, ¿cierto? Arale. Que de alguna manera como que era un robot y en toda la isla pingüino no cachaban, pero él y ella era un robot y el doctor era medio raro y era increíble, como que me voló la cabeza, fue como la primera.
Y esa anterior, o sea, a nosotros nos llegó Dragon Ball primero, sí, y sí, Doctor Slam nos llegó...
Siendo que era de antes, pero claro.
Bastante después.
Sí. Ahí está el crossover.
Sí,
ahí
claro.
Antes de los Marvels se juntó Doctor Slam con Dragon Ball. Sí,
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 eso nunca me
va en el pueblo.
Sí, las voces son distintas, yo no recuerdo. Sí, sí. Pero claro, yo creo que ahí fue cuando dije como... como
me gusta.
Se puede crear algo idiota y claro, funciona.
Puede haber algo incoherente.
Sí, por fin. Así que sí, pues.
Sí, en ese sentido, igual, bueno, ahora yo voy a hablar. En el caso mío, mi momento que yo identifico así como que es algo de animación japonesa, que es otaku y todo, es cuando veo Sailor Moon. Cuando veo Sailor Moon, allá chica, también como 97, me acuerdo, porque no me gusta ir a clases porque quería ver Sailor Moon en el Club de los Tigritos.
Pero se da en la tarde.
A las 4 de la tarde, me acuerdo. Me acuerdo porque imagínate lo impactante que es que justo estaba... me había quedado en la casa para ver Sailor Moon, bien, inventando que estaba enferma, así, a ese toque, a ese nivel, y fue esta toma de rehenes que hubo en Lima, y cortaron la transmisión de Sailor Moon, y tuve que ver como toda la toma de rehenes de esta que hubo en Sendero Luminoso, imagínate, ese es el contexto. Ese es el contexto.
¿Cuándo va a llegar Toxio Mask a hacer algo acá?
¿Cuándo van a salvar el día? Porque yo estoy viendo esto y no estoy viendo en ese sentido, yo me acuerdo como ese release, así como del darse cuenta de, wow, esto es totalmente distinto a todo lo que yo he visto anteriormente, porque existe una protagonista que es una heroína que tiene un traje espectacular, que me encanta, con una transformación espectacular que también me encanta, con musicalizada, todo, que se van como 10 minutos de programa en la transformación.
Pero todas las transformaciones eran así.
Pero ella siempre salva en el día. Sí. Y el personaje de Serena, que me gustaba mucho, porque ella no tenía ninguna característica en especial, pero aún así era la princesa de la luna y era Sailor Moon, así que no era la más inteligente,
pero era muy chistosa.
Entonces como que ese personaje como que me pareció súper cautivante de eso mismo, de la historia de es un día normal, te vas yendo al colegio con una tostada en la boca, muy y todo, y de repente, no sé, un gato que habla, que te trae ahí, que te dice que eres la princesa o el Sailor Moon. Gato, o Dragon Ball. Bueno, Dragon Ball no era muy normal en su trama, siempre era muy incoherente en el sentido de que te muestra personajes que son antropomórficos, que no te los vaya a encontrar a menos que haya una mutación tipo X-Men, sí, que está ahí, y todo eso, pero como que se escapa como a esa cotidianidad. Y en ese sentido, recomendaciones ahí para los chicos que están ahí, aquí que en sus gustos personales, ¿qué recomendarían para adentrarse en esto? Porque a mí me pasa también, aprovecho de contar eso, que es verdad que el anime me abrió una puerta, pero dio espacio para otras narrativas, como conocer la poesía, poesía asiática, conocer novelistas asiáticos, japoneses, chinos, coreanos, iraníes también, de India también, como que te abre otro espectro. Sí. Pero todo parte por haber visto Sailor Moon y decir, oh, eso es anime.
Yo primero. Principalmente mis recomendaciones siempre me dicen, ¿por qué me recomiendas cosas sad? Yo soy la chica sad. Así que, bueno, principalmente yo siempre recomiendo, las series que siempre recomiendo son Fruit Basket, que tiene 3 temporadas, pero es muy buena, de verdad, es muy bonita. Muy sad, pero muy bonita. Para los adultos ya más jóvenes, recomiendo Nana, porque tiene reflexiones bastante densas. De eso, cualquier obra de Aiyosawa es muy buena para adultos jóvenes, porque de verdad que tiene reflexiones bastante, bastante buenas. Y respecto a... Y otra que recomiendo, que es más como por mi gusto, es Haikyuu, porque me gusta el Spokon, y es un Spokon que me gusta mucho. Y eso.
Después mándala, porque... Sí, para anotarla.
Bueno, ahora Fabián va a mostrar su preferencia. Ahí, mírenlos.
No, pero es que a ver, yo...
Está bien.
Sí, que eso, como soy escritor, o sea, dibujo, hago dibujito, entonces se me va como el lado para allá. Entonces,
sí, está perfecto.
Hay una autora que yo estoy rayando así, pero mal, que se llama Susie Lee, que no sé si la conocen, que es como una... Muy buen aplauso.
Un aplauso porque
Susie Lee tiene, bueno, yo justo no traje el libro de los que hace Susie Lee, que tiene como una serie de libros silentes como de que habla de las sombras o de los espejos y ocupa como el papel o el libro en sí. Traje otro que está ilustrado por ella, que se llama Pintores, y que me encanta porque el trazo también es como bien como asiático, pero es distinto, tiene una fuerza súper potente. Ella juega mucho también con el tema silente, por eso cuando vi el corto me recordó mucho también lo que hace Susie Lee. Con una simpleza donde de verdad es como que el negro es súper power, súper potente. Es bellísimo, si pueden ver los libros de ella. Tengo uno que lamentablemente lo tengo súper carreteado porque lo leo mucho. Que
de cabecera.
Sí, literalmente. Por eso en mi cabeza como que hay. Se llama La Trilogía del Límite, que es de Susie Lee. Habla sobre su desarrollo de cuando ella empezó a crear los libros. Estos tres libros que habla sobre cómo hace el uso del color. Entonces va como dividiendo la página. Yo creo que para alguien que quiera como empezar a ver un poco esto, ver el tema del trazo, ver el tema del libro, de crear cuentos, este libro es súper, súper bueno. Y está como en todas las librerías. Página 188 no me está pagando nada, pero parece que está ahí. Pero es súper bueno, en serio. Por si alguien quiere como meterse en
Y ella es una libro. Autora coreana.
Sí.
Oh. Coreana.
Sí. Sí. Ahí podemos... Así que Susie Lee para mí es como el gran power y referente
en estos momentos.
Sí, vale. Así que
para siempre.
Recomendado.
Recomendadísimo. Y bueno, yo les recomiendo. No, o sea, es que bueno, yo estoy leyendo igual de Tokyo Blues de
Murakami.
Murakami, que es como un autor.
¿Gana el Oscar?
¿Ah?
¿Va a ganar el Nobel?
También, o sea, y anime o manga, yo creo que uno que a mí, yo lo vi en pandemia y me hizo reconectar con mi amor por el anime y como decir, sí, soy otaku, me reconozco a mí misma. Porque no sé si también les pasa a la gente, a los que somos adultos ahora, que en el tiempo en que fuimos niños, ser otaku o que te gustara todo esto era ser paria. Era ser ahí una persona...
Terrible.
Objeto de bullying, objeto de burla. Y como que en mucha parte, yo lo pienso en retrospectiva, perdí muchos años de mi vida intentando bajar el perfil a esto cuando era algo que realmente me apasiona. De hecho, es algo que me apasiona como para hacer un conversatorio.
¡Vamos!
Para llegar a
organizar... Personas con depresión que vienen solo tacos y somos varios.
Y somos varios. Y que lo vi y en pandemia, que fue Mob Psycho 100. Psycho 100 es una serie que es, bueno, de la polera que ando trayendo ahora, un resumen para que, si les interesa, trata de un niño que tiene superpoderes, como puede pasar en Japón, propiamente, igual también ahí tiene que ver mucho el tema de los superpoderes con la sobrevivencia a la bomba atómica, que también les afecta y permea sus narrativas. Y habla de este niño que es un niño que tiene poderes psíquicos, es tan poderoso, es el más poderoso de todos, pero... Si se descontrolan sus emociones, se desbordan sus poderes. Entonces no puede estar ni muy contento, ni muy enojado, ni muy triste, ni muy nada. Porque cualquier cosa, ¿sí?
Es que es del mismo autor.
Es que es del mismo autor. Es del mismo autor. Ahí Alonso tenía un punto. Pero, y al final, en realidad, como si tú haces el análisis de la serie, que tiene 3 temporadas, aborda la depresión. Aborda cómo se maneja la depresión y el contexto, y cómo, pero todo esto con una trama de superpoderes, que hay que luchar contra los malos y todo eso, pero te estábamos hablando de una persona que está buscando los mecanismos para poder expresar sus emociones y poder sobrevivir en este mundo. Entonces, es muy bonita la serie. A mí, por lo menos, yo la recomiendo mucho.
Recomendadísimo.
Que vi ese momento que teníamos varios, yo creo que... Que claro, vivimos esto como un poco oculto y era como bien de nicho. Y que, o sea, ahora es. A mí me impacta porque, o sea, me acuerdo cuando yo era chico y vivía en Santiago, tenía que ir como al portal Lion o al Eurocentro. Y era como los pegarse el pique. Yo que vivía en Maipú, pegarme el pique para allá. Y ahora está lleno de todo. Uno va a la librería, no sé, o cualquier librería, no quiero hacer publicidad, Antártica. No, mentira. Perdón, no me estás haciendo publicidad.
Pero el planeta tiene manga.
Sí.
Y Penguin Random House también.
Entonces, es heavy. Entonces, al final, como que es para ti es tan fácil, no, es tan fácil para los niños, voy a hacer un reclamo, para nosotros era súper complejo.
Claro, y también pasaba de que cuando empezaron a, por ejemplo, ¿por qué también esta situación disonante de entre que el anime es para niños y todo? Porque se compraban esos paquetes, los canales compraban los paquetes de anime, sí, sin revisar qué venía. Entonces de repente aparecían los papás, no sé, pues a mí no me dejaban ver Ranma. ¿Por qué? Porque Ranma cambiaba. Porque sí, Ranma no era normal en esa época, y todavía debe existir gente que lo debe pensar que cambiara de sexo con el agua, que fuera mujer o hombre, no, era terrible. Pero nadie, o sea, pero claramente si llegó ahí a la televisión y todo, es porque se saltaron todos.
No pasaba nada, sí.
Nadie, o sea, alegaron después, pero nadie hizo el filtro anteriormente. Entonces, eso es lo que pasó un poco con el fenómeno. Sí, pero Ranma me encanta, así que. Y lo defiendo, y me gusta mucho. Y bueno, como para seguir.
Hizo que lo censuraron un poco. Le censuraron un poco, pero sí, aún así.
Sí, pues, sí, aún así. De hecho, yo creo que fue como de esos primeros desnudos que yo vi en televisión. Sí, fue por Ranma, no sé si le pasó.
Es que igual había como cosas que uno a veces veía, pero como que no, solo pasaba. Por ejemplo, como lo mismo de los chistes de los Simpsons o los chistes de Schwerk. Es como, está.
Me acuerdo que los Simpsons los daban a las 12 después de Video Loco. ¿Te acuerdas de eso?
Sí, verdad. Y eran diabólicos.
Y como para no perdernos un poquito, así, está muy buena la conversa y todo, pero también tenía otras preguntas en relación también a lo mismo, a propósito, Fabián como ilustrador y también como miembro del fandom. ¿Qué elementos desde su punto de vista consideran que han surgido desde Asia y que se han instaurado acá en las narrativas de nosotros, así que se pueden ver desde así, como que los podemos percibir? ¿Y cómo está ese match así de entre la imagen y la historia desde su punto de vista?
Bueno, principalmente creo que uno de los temas es, por ejemplo, la estética y los usos de colores en los escenarios. Como que siento que el anime ha inspirado mucho el tema de ponerle ese cuidado al fondo y al uso de colores, ya que usted, como notaban anteriormente y decía Julián en el tema... Julián, ¿verdad? Sí, se me confundí en los nombres también. El uso de colores es muy bueno para usar transmitir emociones, y como en el tema de recuerdos, un recuerdo del pasado puede transmitirse en un color cálido si es positivo, y si el personaje está triste en la actualidad o en una ciudad o gris, se le pone un filtro más frío para mostrar la emoción. Entonces, eso siento que también ha transmitido el anime. También siento que la expresividad en el tema de la animación, por ejemplo, los ojos. Los animes son muy expresivos en el tema de los ojos, y eso se vio mucho en Turning Red, por ejemplo, porque ahí muchos de los personajes expresaban con sus ojos alegría, tristeza, eran muy expresivas, y eso es muy grato de ver. También el tema de incluso en nuestra vida cotidiana, en Santiago ha habido muchos make cafés de con gatitos. También ha habido mucha gente que se ha motivado a escribir webtoons inspirados por algún mangaka, a escribir sus propias historias. Hay artistas que han participado, por ejemplo, el artista de Armados que ganó un concurso en la Shonen Jump. Hay artistas que se atreven, y eso es muy bonito porque de un recuerdo de la infancia te motivas a ser ilustrador, te motivas a crear tu historia, un cuento, una novela, y eso es muy bello.
Sí. O sea, yo creo que ya estamos demasiado influenciados. Terrible, no. Me encantaría que tuviéramos más ramen acá en Conce, lo aviso. Porque hay muy poco, hay como tres nomás y siempre están llenos. O sea, yo creo que desde hace rato venía, o sea, me acuerdo cuando ñoñamente vi que Star Wars, por ejemplo, estaba súper influenciado en Los Siete Samuráis, y Darth Vader es un samurái y toda la onda. Y desde ahí, o sea, por ejemplo, Guillermo el Toro... Cuando hubiésemos pensado que, bueno, Guillermo el Toro con todas sus películas, que además tiene todo un imaginario alucinante, pero la otra vez estabas viendo el castillo...
¿Ambulante?
Y yo de repente las máquinas eran muy parecidas, como que... Oye, bueno, y él siempre ha dicho que él siempre veía como estas mismas series, él siendo mexicano veía las mismas series que veíamos nosotros en la tele.
Bueno, también el mismo tema de Evangelion, esos robots un poco más humanizados.
Y de alguna forma yo creo que está súper marcado. O sea, por ejemplo, a mí me encanta, yo hago talleres para niños, Y cuando nosotros hubiéramos dicho kawaii, y yo ahora digo kawaii y los niños saben que es súper claro como un estilo kawaii, pero hace, exacto, un ojo grande, cierto, con brillito y todo, pero antes nosotros nos hemos visto raro, y yo creo que va muy marcado en eso, muy marcado como en que ya, o sea, justo estábamos hablando, hay un animador mexicano que se llama Cruz Contreras, que no sé si lo siguen, que están en TikTok, que él trabajó en Spider-Verse. Y él, por ejemplo, ahí hablaba de que ya está haciendo una película de Sony que va a ser sobre el K-pop. Y mostraba como una imagen que va a salir como en 2 años más. Entonces, la verdad es que ya no es parte de. Como que yo lo encuentro alucinante, lo encuentro bacán. Por eso ya nos da vergüenza. Por eso estamos orgullosos de estar acá, ¿cierto? Si no hubiésemos estado escondidos con un traje ahí.
Ahora como estamos de moda, por fin.
Estamos de día.
Por fin de moda. Bueno, yo ya estoy conforme con las preguntas, pero yo le quería ahora ceder espacio al público aquí presente, si tiene si quisiera comentar algo a propósito de lo que hemos conversado hoy día, a propósito del el corto que vimos, y conocer ahí para los chicos que están aquí presentes hoy día compartiendo en este conversatorio. Anímense,
pregunten lo que quieran. ¿Quieren libros, mangas, películas, todo?
O algún comentario.
Alonso.
Lo que pasa es que no vi el corto, entonces no puedo opinar.
Ya, pero cuéntanos, por ejemplo, alguna serie que te guste.
Empezamos de nuevo por ti, Alonso.
Sí, te lo voy a contar.
Pero por último, por ejemplo, antes nombraste a One Punch Man. ¿Qué te gusta, por ejemplo, de One Punch Man? O como, no sé, ¿quieres conocer alguna serie que se parezca o alguna serie de ese estilo?
Bueno, lo que me gustó a mí de One Punch Man, no sé, estamos hablando de One Punch Man, ¿verdad? No sé qué. Ay, a ver si. No sé, me gustó que, no sé, por tanta. Yo, es que cuando hablan, reflexionan sobre. ser el hombre más fuerte del mundo prácticamente por un golpe, mandáis a volar a todos tus enemigos, casi que destruyes la tierra si pegáis un golpe abajo. Entonces, como que ya como se siente como que puta, ya no tiene ni una gracia pelear. Entonces se queda como que no sé qué hacer, hay una batalla inmensa ahí, pero si pego un golpe ya se va a terminar, entonces no voy a poder tener emoción, solamente tiene que haber un enemigo muy fuerte para poder enfrentarme. Entonces, como que a la vez muestra que tener super fuerza o sea, mandar a volar a todos los enemigos de un golpe también puede tener su desventaja.
Uh-huh. Claro, es que, por ejemplo, la mayoría de enseñanza que puede ser es cuando tocas fondo en algo que te gusta, cuando ya no puedes aprender más. Imagínate lo deprimido que está Saitama, ya es fuerte. ¿Qué más puede subir? ¿Qué meta hay? Entonces, eso es lo bonito de ese tipo de series, que te sacan, que si no te das cuenta, está ese mensaje ahí. No sé, ¿alguien más que quiera hablar? ¿O hablar de alguna serie que les guste?
¿Te gusta Gravity Falls? ¿Te gusta Gravity Falls? ¿Steven Juniors? Es más chico.
El sí. Increíble mundo de Gumball.
Obvio. El increíble mundo de Gumball.
Ya, hablemos de Gumball.
Hablemos de Gumball.
¿Por qué Darwin es? No, perdón. Ya.
¿Alguien más? ¿Algún comentario? Allá, atrás.
Hola, perdón por llegar tarde. mira, tengo una pregunta como bien general. Nosotros con mi amiga venimos como del mundo como del arte visual. Y ahí, por ejemplo, a todos los que nos gustaba la ilustración, o sea, siempre llegaba gente que venía desde el dibujo. Y mucha gente venía desde el dibujo, desde el manga, el anime. Y cuando llegamos ahí, mucha gente sintió como un choque porque había mucho prejuicio contra el manga, el anime como ilustración. Muy peyorativo. Entonces, bueno, yo no sé cómo está ahora la situación, la verdad, porque ya no estamos estudiando ahí. Pero quería como saber la percepción de ustedes, si creen que aún desde el mundo de la ilustración más académica, porque igual la ilustración, si bien se ha democratizado y todo, se ha instalado de lleno en los espacios universitarios como de formación. Entonces quería saber si aún existe un poco ese celo contra el mundo del anime o esa estética de Japón o no. Porque al menos como nosotros que entramos como la generación 2010, estaba súper fuertemente instalado y eso hizo que mucha gente que tenía afinidad por el dibujo desde el manga se saliera incluso de la carrera porque era un choque tremendo de como paradigma estético. Es Entonces eso, que era como saber un poquito de como la percepción de ustedes.
Sí. Sorry, ¿puedo tomar la...?
Sí, dale.
Me llegó muy profundo la pregunta, en serio. Es que a mí me pasó eso. Yo siendo muy ñoño y que me gustaba... Claro, me gustaba el manga y el anime, pero también me gustaba el cómic gringo. Spider-Man y toda la onda. Llego a estudiar diseño. Y llegué a estudiar diseño pensando, con mi maleta llena de sueños, que iba a dibujar. Y todos como que hablaban de Kandinsky y Jackson Pollock. Y yo llegaba así como, uy, ¿les gusta esto? Y como, no, aléjate de acá, bicho raro. Y fue heavy. Y también pasaba un poco lo mismo, como que ocultaba un poco mi lado ñoño, porque era como raro, porque de alguna manera trataba de yo llevar la gráfica o lo que yo quería hacer como a mi estilo y a lo que me gustaba, que me gustaba dibujar cómic. Y durante muchos años como que los profesores en Santiago, no sé si acá en Conce, pero en Santiago, como que me miraban feo, era como, le ponían mala nota, si no era artístico, no tenía una profundidad y una... Y fue bien, bien, bien power.
A mí me hacían borrar los dibujos y hacerlos de nuevo en artes. Sí, a ese nivel.
Sí, yo lo único como... Sorry, como el último. Lo único que puedo decir como... Esto casi como de rehabilitación, que se puede, chicos. Que yo como que... Yo lo que hice fue descubrir la ilustración. Como que yo salí de diseño, empecé a trabajar como en publicidad, que es otro mundo terrorífico. Y cuando descubrí la ilustración me di cuenta como que habían cosas que a mí me gustaban, que las podía como adecuar a mi estilo o a la gráfica, lo que yo quería. Y no sé, justo, mira, la casualidad. Yo rayé con un autor que se llama Satoshi Kitamura, que es un autor japonés que vino el 2010. Cuando tú estabas ahí entrando, yo estaba saliendo de la universidad. Y vino a hacer un workshop allá a la universidad. Y rayé. Y fue como, vi que ese era el camino. O sea, como, bueno, esto es súper ñoño porque además está en japonés, pero está en chileno. Está en español y está en chileno. Pero es un trazo súper japo, es a mano. Este es un señor de 70 años que hace libros. Esta es la historia de un gato que se mete en el cuerpo del niño y el niño se mete en el cuerpo del gato. Se llama Mi gato y yo. Y cuando vi esto, y vi este trazo, y vi la expresión del personaje, fue como, es lo que yo quiero hacer, ¿cachai? Como esa expresión como de cómic, de un poco lo de Aralé, ¿cachai? Que me gustaba y que quería hacerlo, a transformar en estos personajes, y fue como, se puede. Costó, ¿cachai? Pero de alguna manera hay como un camino, en el caso de la ilustración de libros infantiles, yo creo que se puede, y lo bueno es que ahora... las puertas están en yo creo en la parte literaria, sorry que me sale el...
Sí, no, nice.
Perdón, pero que se puede, ¿cachai? O sea, yo justo saqué el año pasado un cómic para niños chicos, o sea, niños chicos como yo, pero para chicos como de 5 o 6 años, y era un cómic, además yo lo dediqué al Fabián de 10 años, porque era como también volver ese como encuentro de ese niño, ¿cachai? Que de alguna manera... Cuando uno sale y tú dices voy a llegar a trabajar en esto y cuesta, ahora se puede. Entonces yo creo que ese es como dejar un poco de lado a estas personas como más académicas, que está súper bien. No es ni malo ni feo, pero es feo. Pero no te voy a decir a ti, Pablo Adriasola, de la universidad, no mentira. Pero eso, se puede. Perdón.
Quiero decir una última cosita, y es que igual siempre se puede usar el anime para el tema de mezclarlo con tu propio estilo, porque siempre es bueno tener tu propio estilo. Como dije anteriormente, Rebecca Sugar, autora de Steven Universe, le gustaba el anime y lo ponía. La directora de Red, de Turning Red, de Pixar,
sí.
También dijo, me gusta Studio Ghibli, y utilicé en mi animación con mi propio estilo referencias de cómo yo me sentía, de cómo... Y es bonito, y así lo transmites, porque con ese simple dato la gente dice, ah, ¿y qué es este estudio? ¿Qué es esta película? Y la ve. Entonces, si bien está el sesgo, y todavía está, porque también me lo he encontrado yo en el ámbito del doblaje principalmente, pero existen plataformas como Webtoon, el mismo Instagram o las mismas plataformas de arte para compartir y mezclarlo con tu estilo. Pero si tienes miedo de como que se vea mucho el sesgo, siempre se puede uno mezclar con el estilo y darlo a conocer a través de distintas plataformas. Y después, cuando llega el momento, uno nunca sabe, decir, ¿de dónde saqué esto? Pues del anime, porque me gusta tal serie y no tengo miedo en decirlo. Siempre inspirados.
Muchas gracias, chicos.
Hola. En primer lugar, yo quería comentar respecto a lo que estabas comentando tú sobre el tema del diseño. Sí, es que tocaba en la educación, el lado más japo. y yo vengo recién egresándome de diseño gráfico y mi proyecto de título se basó en ilustraciones inspiradas en el tema de los japoneses. Y mi U en sí no, como no cerró esa oportunidad como de que el lado más publicista y el lado más como el marketing en general lo perdamos como el estilo único de cada uno. Como que yo quise también transmitir como mi lado más como otaku, entre comillas, y transmitirlo en base a mis ilustraciones que yo plasmé en mi proyecto de título final al cabo. Así que como que actualmente hay sectores educacionales que permiten ese tipo de liberarse al querer como expresarse a tu manera. Y de hecho el aprendizaje que ellos te entregan también lo mezclan con eso. De hecho te muestran publicidades como que vienen de afuera y cosas como por ese estilo. Así que como que en ese ámbito se está cambiando, pero no en todos los sectores en general, pero sí hay cambios generales que se están haciendo y eso es súper bueno.
Sí. Sí, de hecho, una amiga de mi hermana que estudiaba traducción hizo su tesis de algunas palabras con significado más cultural que eran mal traducidas en subtítulos de películas Ghibli y las hizo con su traducción correcta, en el tiempo también correcto, pero que aún así respetaba el significado cultural. Y se lo permitieron. Yo vi su exposición y estaba muy buena. Tomó 3 películas Ghibli y la hizo. Así que, dile.
No, buenísimo.
Claro, en ese sentido, o sea, viendo... Increíble. Claro, me encanta. Increíble,
me encanta.
Sí. Me encantaría estar en esta época joven.
Sí, esta juventud.
Ahí, y saliendo ahí con un proyecto así, proyecto de título.
Sí, yo me acuerdo cuando yo propuse mi proyecto de título que yo estaba rayando con una película que se llama Persepolis, que estaba basada en una novela.
Oh, sí, me encanta. Me encanta.
Y yo rayaba, entonces dije, voy a hacer una novela gráfica de Fabián. Qué egocéntrico. Obviamente en mi casa no iba a estar ahí, pero bueno. Y el profesor no me dejó. Y de verdad para mí fueron como los peores 6 meses que tuve porque, o 8 meses, no me acuerdo, pero fue como un momento muy complejo porque era como... Quiero hacer esto en el momento que uno tiene como la libertad para hacerlo y que no lo vean como, no sé si bien visto o querían otra cosa, que al final como que es súper...
El temor a lo desconocido. Exacto. Un poco de eso. Sí. Pero lo cierto es que llegó para quedarse y es parte de esta nueva sociedad que se forma, porque también podemos encontrar elementos del anime y el manga hasta en el estallido social. Y eso, la misma tía Pikachu, si uno, sin ir más lejos.
Lo mismo que pasó en el metro ahora con Jujutsu Kaisen.
Claro, exacto. Lo que pasó en el metro de Santiago con Jujutsu Kaisen.
Sí, verdad.
Exacto, así, todo eso. Bueno, por tiempo vamos a terminar acá el conversatorio para seguir con la siguiente parte de la programación. Así que gracias, chicos, chiques. Le dejo a Eduardo ahí.
Arigato gozaimasu.
Arigato.
Aplaudan.
Nos quedan 2 partes del programa que tenemos. La última parte es para que podamos compartir. Tenemos ahí preparadas algunas cositas para que sigamos conversando, en realidad. Exactamente. Antes de eso, ustedes tienen un sticker de Libros al Aire que tiene un numerito en la parte trasera. Si a alguien le falta el sticker, menos
Victoria, que es parte del equipo. No puede concursar.
El sticker tiene un número, entonces, en el reverso. No, yo voy a hacer un sorteo en random.org, lo más transparente posible. Entiendo que vamos en el número 15, creo que es el último que repartimos. ¿Sí? Ya. Entonces voy a apretar aquí, generar.
Recordar que este sorteo es posible gracias a Tsuki Manga Store. Son nuestros amigos y partners que nos están ayudando aquí y que nos donaron amablemente este manga, tomo uno, para que se envicien.
Y frieren, ¿eh? Tienen una serie bastante popular.
Nuevecita, de las últimas.
Perdón.
Ya, y ahí tengo el número ganador, que es el número 12.
¿12? Oh.
¿12? Para ti, de parte de Tsuki Manga Store, una tienda que está en Freire, entre
Orongolmo.
Sí. Sí.
Y
también en la Galería Caracol, para que ustedes también puedan ahí visitarla y, por supuesto, comprar lo que ustedes quieran. Nuevamente muchas gracias a Fabián, muchas gracias a Tiare, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. La invitación es a que nos puedan seguir en redes sociales, por supuesto. Estamos terminando la temporada ahora en enero, pero en marzo, abril volvemos de nuevo con todo. Y pueden pasar entonces a la parte de...